de Biobío Chile, 62 funcionarios del Senado, 53 de la Cámara de Diputados y 20 de la Biblioteca del Congreso Nacional reciben mensualmente sueldos superiores a los 8 millones de pesos. Frente a estos supersueldos, el senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Osandón, anunció una ofensiva legal. Al respecto, fue el pasado martes cuando el gobierno ingresó el proyecto de supersueldos, un hecho que generó molestia a la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional, quienes acusaron que fueron vendidos por el presidente Gabriel Boric. Desde FEDACON, la presidenta Elizabeth Cangas fue crítica ante la iniciativa y sostuvo que es un proyecto que no tiene diagnóstico. Por otro lado, el senador Frente Amplista, Juan Ignacio Latorre, valoró la iniciativa del presidente del Senado y advirtió que es una discusión necesaria.
Creo que es importante enfrentar este problema, discutirlo, generar diálogo obviamente con las federaciones de trabajadores y trabajadoras del Congreso, pero que exista voluntad política de todas las partes para una adecuada tramitación.
Asimismo afirmó que espera que se entregue prioridad en los últimos dos meses de gobierno, sino que el proyecto continúe en manos del presidente electo José Antonio Kast. Por el contrario, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, el de Erika Edo, sostuvo que la iniciativa de Osandón llega absolutamente a destiempo y afirmó que será un tema que abordará la próxima legislatura.
Es un proyecto que llega absolutamente a destiempo. Es improbable que se vea durante esta legislatura. Hay que regular el tema de los altos sueldos en el Parlamento, pero hay que hacerlo dialogando con los trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, el senador Manuel José Osandón enfatizó que este es un proyecto que no toca a ningún funcionario. Aquí no se le baja el sueldo a nadie, sino que se piensa en un Congreso con sustentabilidad en el futuro. En tanto, llamó al Senado a apoyar el proyecto y recalcó que la rebaja de sueldos no perjudicará a nadie.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Estamos de vuelta con las noticias y fueron hallados culpables de robo con homicidio los cuatro venezolanos que dieron muerte a dos agricultores de Mayúa en el 2024. Roberto Rojas con más detalles.
Este sábado se conoció en tribunales de Rancagua el veredicto final del juicio que se llevó a cabo en contra de cuatro imputados de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio en contra de Francisco Mora y Raúl Cid, agricultores de la comuna de Mayoa, los que en enero del 2024, cuando viajaban desde Santiago hasta su domicilio, fueron interceptados por los cuatro sujetos que con armas de fuego les robaron y dieron muerte. Los imputados fueron encontrados culpables y serán condenados. El fiscal Francisco Caballero comentó detalles de la audiencia y los delitos atribuidos.
Los imputados han sido condenados por un delito de robo con homicidio y lesiones graves. Fueron además condenados por un delito de receptación de vehículo motorizado y además condenados por un delito de porte de arma de fuego con número de serie borrado. Un arma de fuego está prohibida. Los cuatro imputados fueron condenados en calidad de autores de todos los delitos y el Ministerio Público solicitó para ellos una pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidios múltiples de 5 años por la receptación y de 5 años por el porte de arma.
Las familias de Raúl Cid y Francisco Moya asistieron a la audiencia afectados de oír nuevamente los detalles de cómo fueron asesinados sus familiares. Marisela Garay, nuera de Francisco Moya, comentó la sensación de conocer el veredicto.
Mucho sentimiento encontrado, es fuerte, pero estamos contentos. Y que paguen acá en Chile, eso es lo que más pedimos, acá donde cometieron y que ya no hagan más daño, porque en realidad el daño que causaron fue grande. Yo creo que la cadena perpetua. Sé que es duro todo esto, no nos van a devolver, pero sé que ellos ya no, encerrados, ya no van a causar daño. no van a dañar más familias.
Para el 27 de enero entonces, paradójicamente, misma fecha del homicidio, se conocerá la cuantía en años de la condena. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sin resultados, continúa la búsqueda del cuerpo de Julia Tuñil en su casa de Máfil, región de Los Ríos. En prisión preventiva quedó el imputado por el femicidio no íntimo de una educadora de párvulos en Florida, región del Bío Bío. Sigue en combate el incendio forestal que mantiene en alerta roja a la comuna de Coronel en la región del Bío Bío. Fueron hallados culpables de robo con homicidio de los 4 venezolanos que dieron muerte a 2 agricultores en Mayúa en 2024. Continúan las tensiones en el oficialismo luego del veredicto del caso Gatica, mientras el socialismo democrático hace un llamado a la autocrítica, el Frente Amplio y el Partido Comunista aseguran que hay diferencias irrenunciables. El presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo definen los últimos nombres de los ministros que llegarán a la moneda el próximo 11 de marzo. Exactamente, son las 2 de la tarde con 6 minutos.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bío Bío, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio alerta y oportuna.
Y en el juzgado de garantía de Florida se realizó la audiencia de formalización del único imputado por el femicidio no íntimo de Magdalena Burgos. Hasta el lugar llegaron familiares y abogados querellantes del Cernamec, municipalidades de Florida y Santa Juana. Todos los detalles hasta ahora con Verónica Valenzuela. Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, por ser un peligro para la sociedad, al mantener procesos penales pendientes e incluso haber incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y por peligro de fuga al haber sido detenido por la PDI el pasado miércoles mientras huía hacia la región metropolitana, el juzgado de garantía de Florida dictó la prisión preventiva para el hombre de iniciales YIEA de 26 años. El Ministerio Público, representado por la fiscal de análisis criminal Carmen Luz Flores, entregó una serie de evidencias y relatos de testigos que confirman la participación del imputado en el crimen de la educadora de párvulos. Fue la misma fiscal que evidenció que la causa de muerte de la joven fue un traumatismo encéfalo-craneano por golpes con objetos contundentes.
Es un traumatismo encefalocraneano. A petición de la fiscal que presencia la autopsia, se tuvo a la vista una llave inglesa de color metálico y se comparó con la fractura craneal descrita, siendo compatible el objeto con la lesión.
Bueno, y hasta el lugar llegaron decenas de personas, entre ellas familiares, los padres de Magdalena, también amigos, compañeras de trabajo, que también emitieron algunas declaraciones. Escuchemos parte de las declaraciones que manifestó la prima de Magdalena.
Ella muere el día domingo 11 de enero de 2026 en la madrugada a manos de un asesino que sabía perfectamente lo que buscaba. Lo que acaba de ocurrir con nuestra Janita fue femicidio no íntimo. Ella no lo conocía, nunca abrió su puerta ni lo invitó a entrar a su casa. Él entró de manera sorpresiva e irrumpió en su privacidad y se ensañó con su vida.
También estuvieron presentes durante la formalización la directora regional del CERNAMEC junto a la abogada querellante, quienes se mostraron preocupados al ser este el segundo femicidio no íntimo perpetuado en la comuna. La directora Bárbara Monsalves dijo que se resguardará que la investigación se lleve con enfoque de género.
Nos parece preocupante la situación que ha sucedido en la comuna de Florida, en el sentido que este es el segundo femicidio no íntimo que se perpetúa en esta comuna, y a raíz de esto es que tenemos un trabajo coordinado con la municipalidad. Ya tenemos una reunión fijada para el día lunes a primera hora con el fin de poder ver cuáles son las medidas de resguardo, de prevención que podemos hacer para que estos hechos no se vuelvan a repetir. De todas maneras vamos a resguardar que la investigación se lleve con enfoque de género y por sobre todo que la medida cautelar que se ha decretado sea cumplida.
Cabe señalar que en la formalización también se hicieron presentes, además, los municipios de Santa Juana y Florida, quienes, recordemos, junto a la CERNAMEC, se hicieron parte de la investigación a través de querellas criminales. Así las cosas, el juzgado de garantía de Florida decretó entonces la prisión preventiva del imputado de 26 años y dictó un plazo de 6 meses para la investigación del caso.
Y en otras informaciones le contamos que dos vehículos desbarrancaron en la avenida Tumbes de Talcahuano. Sus 4 ocupantes se salvaron providencialmente y solo sufrieron lesiones leves, mientras que los vecinos pidieron aumentar las medidas de seguridad en el camino que va hacia los cerros de la comuna Puerto. En la avenida Tumbes de Talcahuano, y a solo metros del puerto de Arco, ocurrió el accidente. 2 vehículos, una camioneta y uno tipo Stetson, desbarrancaron cayendo muy cerca del patio de una casa. Los árboles que habían en el sitio sirvieron de protección para esa vivienda. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar. También los vecinos acudieron para auxiliar a los ocupantes de los vehículos.
El caso fuerte, yo pensé que un amigo iba a pasar para acá, para abajo. Pero cuando salí para acá, ya el auto ya estaba abajo con los vehículos. Pasó, venía, se le cortó el freno, me imagino, porque pasó para abajo, y había harta gente, menos mal.
Uno de los vehículos chocó con un poste del tendido eléctrico. La estructura cayó obstaculizando la calzada del tránsito. La avenida Tumbes quedó totalmente interrumpido. El mayor Milton Rosell, de la segunda comisaría de Talcahuano, llegó al lugar del accidente e informó que 4 personas resultaron con lesiones leves tras este accidente.
Al llegar a la curva, ¿no es cierto?, el primero de ellos redujo su marcha y fue colisionado por alcance, por la parte posterior, ¿no es cierto?, por el segundo de los vehículos involucrados, cayendo ambos al barranco, ¿no es cierto?, a la parte posterior del sitio de la casa, no generando daño a la casa. Esta altura más o menos era de aproximadamente 7 metros, en la cual cayó el vehículo, y en esta caída, antes de caer, generó daños a un poste de alumbrado público, el cual quedó obstaculizando, ¿no es cierto?, la calzada.
No es el primer accidente que ocurre en la avenida Tumba, es uno de los accesos a los cerros de Talcahuano. El presidente de la Junta de Vecinos del Cerro Buenavista, Jeremy Mora, pidió que realicen mejoras a este camino y que aumenten las medidas de seguridad.
Y esta es una de las vías principales que está destruida. Entonces, con el alcalde quedamos unos compromisos. Claramente, si se dan cuenta, este cerco ya está bien, no es para proteger un vehículo. Ya tenemos una animita ahí. Entonces, ¿qué queremos? ¿3 animitas más o vamos a esperar más muertes para poder arreglar lo que es el acceso principal a los cerros históricos de Talcahuano?
Esta vez, los ocupantes de los vehículos que desbarrancaron en la avenida Tumbes de Talcahuano salvaron providencialmente y, según Carabineros, resultaron solo con lesiones leves.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Son Son las 2 de la tarde con 14 minutos y volvemos de inmediato a la comuna de Coronel. ¿Qué está ocurriendo con este incendio forestal? Le preguntamos de inmediato a José Manuel Lagos. Te escuchamos.
Sí, porque por cerca de 2 horas de combate permanece este incendio forestal denominado La Colonia, aquí en nuestra comuna. Se habla de 1,5 hectáreas por ahora de, en este caso, superficie afectada por acción de las llamas, y que por ahora no registra personas lesionadas, ni civiles, ni bomberos, así como tampoco se reportan, por ejemplo, infraestructura, en este caso viviendas dañadas. Sin embargo, la alerta roja, tal como lo ha informado, en este caso, CONAF, la delegación, y el, en este caso, la de Senapred, se van a mantener en la comuna hasta que las condiciones así lo ameriten. Hay que señalar que no solamente hay unidades del Cuerpo de Bomberos de Coronel, también hay de Lota, ha llegado también personal de Seguridad Municipal, Protección Civil y Carabineros, porque hay cortes en el tránsito camino al Cerro La Colonia. Mientras que en el caso de CONAF, hay 5 brigadas de combate, de las cuales una es técnica, hay 2 aviones cisternas, hay un helicóptero, mientras también vemos a brigadistas terrestres que se encuentran realizando los trabajos de rigor, los trabajos de despeje. Mientras continúa, ustedes escuchan ahí de fondo el despliegue del helicóptero que lanza agua al lugar de la emergencia, todo esto en el Cerro La Colonia, una emergencia que está en pleno desarrollo ya por más de 2 horas, pero que de momento no deja personas lesionadas ni viviendas afectadas por el fuego aquí en el Cerro La Colonia, en la comuna de Coronel. En el lugar, Radio Carapaz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y un hallazgo paleontológico se registró en medio de las obras del tramo 3 del eje Colón en Talcahuano. Desde el Servio aseguraron que este incidente no causó retrasos en la fecha de entrega de este anhelado proyecto. Verónica Valenzuela con los detalles.
Sí, se trata de restos paleontológicos de invertebrados marinos que fueron encontrados entre perales y golondrinas. Todo esto en medio de las obras del proyecto de aguas lluvias del eje Colón. El hallazgo se produjo en un área de 15 metros lineales, un espacio acotado, dijo la directora del Servio, María Luz Gajardo.
Se produjo lo que se llama un hallazgo paleontológico en un espacio muy acotado de las obras de este tramo. De hecho, se trata de 15 metros lineales. Recordemos que esta obra abarca aproximadamente 2 kilómetros en total. Se trata de restos fracturados y triturados de invertebrados marinos, y este informe debe ser analizado por el Consejo Monumentos, y esto nos va a permitir retomar faenas en ese espacio, reitero, de 15 metros lineales.
La directora aseguró que el hallazgo no retrasará la fecha de entrega del proyecto para el segundo semestre de este año.
Este hallazgo no ha causado retrasos en la obra en general. La obra mantiene la fecha de compromiso de entrega, que es el segundo semestre de este año. Lo que estamos haciendo es trabajando en obras de aguas lluvias que fueron posibles de realizar en función del corte de agua que tuvimos que hacer la semana recién pasada para poder mover las matrices de agua potable, lo que nos permitirá ahora poder trabajar en el desarrollo del proyecto de aguas lluvias.
En específico, el hecho ocurrió en el tramo 3 de la obra en Talcahuano. De los 2 kilómetros que se están interviniendo actualmente, fueron 15 metros lineales donde se encontró distintos restos de invertebrados marinos que serán analizados en el informe por el Consejo de Monumentos Nacionales.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y en el Parque Nacional Laguna de Laja se instalaron 8 cámaras trampa que van a reforzar las ya existentes en este lugar. Tras avistamientos de 2 hembras de huemul que se han registrado durante el último mes en el parque, y uno de los cuales fue captado por personal de Carabineros, los directores regionales del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, y la Corporación Nacional Forestal, Roberto Ferrada y Esteban Krause, respectivamente, decidieron instalar estas cámaras. Esto reforzará las 19 ya existentes en este sector para estudiar los movimientos y comportamiento de estos ejemplares. Desde la CONAF se indicó que los recientes avistamientos en este sector, Don Huelmul, en el Parque Nacional Laguna del Laja, son una señal muy positiva del trabajo de conservación que se ha desarrollado en coordinación con el SAC durante años. También explicaron que esta especie, considerada clave para los ecosistemas altoandinos y en peligro de conservación, está mostrando una recuperación y una expansión de su distribución hacia el sur, lo que da cuenta de una dinámica poblacional favorable. Por su parte, se dijo que la instalación de estas cámaras trampas son un medio adicional que permite evaluar o localizar nuevas comunidades, nuevos individuos de huemules, y que las últimas semanas han tenido noticias de avistamientos. Finalmente recordaron que en caso de avistamiento de fauna silvestre en el Parque Laguna de Laja o en otro lugar, estos no deben ser molestados ni alimentados, permitiendo su libre desplazamiento. Y la comuna de Yumbel se prepara para recibir a cerca de 500.000 personas que llegarán hasta el santuario de San Sebastián este próximo 20 de enero. Esta tradicional festividad convoca fieles provenientes desde distintos puntos del país, quienes acuden a rendir devoción a San Sebastián en una manifestación de fe que se ha visto transmitida de generación en generación. Desde el municipio de esta comuna indicaron que esta peregrinación que realizan miles de personas es una expresión espiritual arraigada de la identidad local y regional, ya que año tras año familias completas emprenden largos viajes para llegar a pagar mandas al santo. Al respecto, el alcalde de la comuna, José Sáez, señaló que la festividad de San Sebastián la organiza la municipalidad y que se espera que puedan llegar cerca de 500.000 personas.
Hoy día ya están todos los entes involucrados, coordinado, hemos estado trabajando con las instituciones, Carabineros, PDI, CONAF, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esta fiesta que llega el día 20 de enero y 20 de marzo es una gran cantidad de público que llega, que llegan más de 500.000 personas en un día.
El jefe comunal también señaló que este trabajo coordinado busca asegurar que la festividad se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, orden y resguardo durante toda la semana de celebración.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo, él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción. Este verano el corazón de Lota late más fuerte que nunca. Vive la tercera versión de Ecoparque, con talleres de plantas, exposiciones únicas y ferias culturales que celebran lo nuestro. Del 14 de enero al 15 de febrero, disfruta sabores auténticos y recorridos nocturnos llenos de misterio en el circuito patrimonial de Lota. Pabellón 83, Mina, Museo y Parque Isidora. Más detalles en @circuitolota. Invita Fundación Cepas. Ven en familia, porque el patrimonio se vive, se comparte y se celebra.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Nacional de Bomberos y la Corporación Nacional Forestal presentaron una querella en contra del ex voluntario y otrora brigadista que protagonizó un incendio de bosques en Coronel, el que consumió 10 hectáreas. Con esto, el imputado, quien cumple prisión preventiva, ya suma otra acción legal en su contra. José Manuel Lagos con los detalles.
La querella presentada por la Junta Nacional de Bomberos busca limpiar la imagen institucional del organismo, dijo el superintendente de la entidad voluntaria en Coronel, Eduardo Monsalve, esperando que el imputado tenga una sentencia ejemplificadora.
Esto con el fin de limpiar la imagen institucional, de marcar un precedente en relación a que nosotros como institución no toleramos ni aceptamos este tipo de conductas bajo ningún motivo. Todo lo contrario, lo condenamos absolutamente y vamos a luchar incansablemente porque estas cosas no se vuelvan a repetir y ninguno de los integrantes de nuestra institución se le ocurra siquiera realizar alguna acción como la cometida por el actual imputado.
Lo mismo espera la Corporación Nacional Forestal, donde su director regional en Biobío, Esteban Kraus, señaló que lo cometido por el ex brigadista es inaceptable y por ello la querella, donde participarán de la lista judicial entregando los antecedentes que se requieran.
En nuestra institución trabajan cientos de personas que lealmente hacen su labor arriesgando su vida. Creemos que esta es una acción que no debemos permitir y por lo tanto hemos presentado una querella criminal contra esta persona o los que resulten responsables, que hay todo un proceso investigativo y en ese proceso la institución va a participar aportando toda la información necesaria.
Lo anterior, dado que el exfuncionario dañó la confianza pública, dijo en la formalización la fiscal Carolina Somorrostro, puesto que se trataba de una persona que debía prevenir los siniestros y no generarlos.
El mayor reproche y la peligrosidad de esta conducta, principalmente por el especial deber de cuidado que pesa sobre él. Aquí hubo una acción intencional, una acción directa a causar daño y debía ser de parte de quien precisamente debía evitar, ¿cierto?, esta peligrosidad o daño.
El exteniente de bomberos de 29 años suma 4 acciones legales en su contra, siendo los primeros en denunciar Forestal Arauco y el Ministerio de Seguridad Pública. Los abogados Enrique Hernández y Felipe Guerrero, respectivamente, dieron cuenta en la audiencia del daño provocado por el sujeto y el dolo con el que habría actuado.
Son de la más alta gravedad y así lo establece el Código Penal. 10 hectáreas que equivalen al Parque Alessandri completo. Y si lo queremos llevar a la ciudad de Concepción, el Parque Ecuador completo.
Ellas se fundan en antecedentes que son objetivos, que son anteriores incluso a la declaración del mismo imputado, que permiten atribuirle a una intervención que es dolosa en estos hechos. No hay causas accidentales.
Si bien existe un plazo vigente para presentar una apelación a la prisión preventiva por parte de la defensa, el abogado Ignacio Iturrieta calificó de desproporcionada la cautelar, ya que su cliente cuenta con irreprochable conducta anterior, prestó colaboración en la investigación renunciando a su derecho a guardar silencio para el esclarecimiento de los hechos, además de colaborar en la extinción del fuego.
En Radiograma, resumen de noticias.
En prisión preventiva quedó el imputado por el femicidio no íntimo de una educadora de párvulos en la comuna de Florida. Dos vehículos se arrancaron en la avenida Tumbes de Talcahuano. Sus 4 ocupantes se salvaron providencialmente y solo sufrieron lesiones leves. El tránsito hasta ahora se mantiene cortado en esa avenida de la comuna Puerto. Sigue hasta ahora el combate del incendio forestal en la comuna de Coronel. La comuna se mantiene en alerta roja a raíz de esta emergencia. En el Parque Nacional Laguna de Lajas se instalaron 8 cámaras trampa que reforzarán las ya existentes en este lugar. La comuna de Yumbel se prepara para recibir a cerca de 500.000 personas que llegarán hasta el santuario de San Sebastián el próximo 20 de enero. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Gracias por informarse con la radio. Lo invitamos a continuar en nuestra compañía porque ya llega el deporte. Que tenga muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número 1 del mundo.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en ti.
Alanis Lagos. Américo. Ráfaga.
Ráfaga.
Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Concepción, la mejor ciudad de Chile, te invita a vivir la espectacular presentación de
Los Arcones de la Paz.
Este sábado 17 de enero a las 16 horas en el Parque Bicentenario, disfruta las acrobacias y la destreza de los pilotos de la Fuerza Aérea de Chile. No te lo pierdas. Invitan la Fuerza Aérea de Chile y la Municipalidad de Concepción.
Aquí comienza Bío Bío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bío Bío. Bío Bío Deportes, cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Tarde calurosa, tarde de recreación y tarde de deportes. Conocemos las actividades deportivas en el informe de Benjamín Rojas.
Empezamos con el fútbol internacional porque el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrenta hoy desde las 17 horas al Villarreal en un duelo clave por la jornada 20 de la Liga Española. El submarino amarillo es tercero en la tabla, mientras que el conjunto bético se ubica en la sexta posición en zona de clasificación a competiciones europeas. En la previa del encuentro, el ingeniero atendió a la conferencia de prensa típica y realizó un balance de su etapa en el cuadro sevillano.
Un proceso que va avanzando año tras año, que siempre intenta buscar mayores logros, que para mí, lo que para mí más importante ha sido justamente inculcar esa ambición que nadie se esperaba, jugar 6 años, 5 años seguidos en Europa y ahora parezca poco.
Y ahora pasamos al fútbol chileno porque hace algunas horas se comunicó la lesión de Gabriel Castellón en el entrenamiento, en el último entrenamiento en el CIFUT, antes de su duelo mañana contra Racing en un partido amistoso que se disputará a las 19 horas en el Esteroa Rebolledo de Concepción. Lamentablemente el jugador no viajará con el club y será los exámenes médicos pertinentes el día de hoy. Se teme también que se pierda el amistoso contra Universitario de Lima. Por otra parte, el seleccionado venezolano Eduard Bello confirmó su salida definitiva de Universidad Católica, esto pese a su buen rendimiento bajo, sobre todo la conducción de Daniel Garnero. Tenía intención de seguir en el club también quería contar con él, pero las negociaciones entre la dirigencia cruzada y Barcelona no llegaron a acuerdo, y más tarde, a pesar de todo esto, el cuadro ecuatoriano informó la rescisión del contrato de Eduard Bello, lo que parecía obviamente abrir la puerta a su retorno, pero finalmente fue Bello el que cerró el capítulo en sus redes sociales. Y ahora vamos con la información del Dakar.
Pilotos y máquinas al máximo en Bío Bío Rally Dakar 2026.
Hoy se disputó la última jornada del Rally Dakar 2026 con la etapa 13, que es un trazado mucho más corto en comparación a las etapas anteriores, porque está compuesto por 33 kilómetros de enlace y 105 de especial. La gran sorpresa de este Dakar fue el piloto chileno de la categoría Challenger, Lucas del Río, quien terminó tercero en la última etapa y se convirtió en el mejor chileno entre los 7 participantes nacionales. El resultado que obtuvo hoy le permitió finalizar cuarto en la clasificación general. Y escuche bien, por favor, porque estuvo muy cerca de entrar al podio. Estuvo solamente a 1 minuto y 17 segundos de quedar en esa tercera posición. Cabe destacar que Lucas del Río debutó en estas competiciones el año 2020. Solo lleva 5 años de carrera, bueno, 6 ya. Finalizada la competencia, Lucas del Río entregó sus impresiones tras finalizar el Dakar 2026.
¡Qué tremenda carrera! Contento. No nos dio por 1 minuto. Pinchamos a 15 kilómetros la meta en neumático y no paramos, seguimos a fondo. Y estuvo peludo esa maneja. Nos dimos vuelta en una parte, pero eso, contento. Cuarto lugar, así que bien.
El otro representante nacional en Challenger, Ignacio Casale, fue 13º en la etapa final y cerró el Dakar en el 6º lugar de la tabla general. En la categoría side by side, Francisco Chaleco López concluyó 5º en la última especial y terminó 6º en la tabla general. De esta forma, con la finalización de José Ignacio Cornejo en motos en la séptimo puesto, son 4 los chilenos que terminaron en el top 10 del Rally Dakar. Finalmente, en la categoría Ultimate, Hernán Garcés terminó en la posición 28 y Tomás de Gabardo en motos se ubicó en el vigésimo sexto lugar. Y tengo una anécdota del Rally Dakar. Tras la finalización, hubo un final para la historia porque el argentino Luciano Benavides conquistó el Dakar 2026 de motos en Jambú por apenas 2 segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El título lo aseguró tras un error de navegación de Ricky Brabec, que era el actual, el vigente campeón de la categoría, y esto fue en el kilómetro 98 de la especial, o sea, a tan solo 7 kilómetros de la finalización de esta carrera. Lo que pasó fue que el estadounidense se desvió en ese kilómetro hacia la izquierda, y cuando venía el argentino detrás de él, vio a lo lejos a este piloto y pensó que era un turista. Cuando vio que se devolvió de la ruta, el argentino se dio cuenta que era el competidor que estaba persiguiendo y aceleró lo más que pudo los últimos 7 kilómetros y lo finalizó ganando por esos 2 segundos, que en el Dakar no es nada.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La mejor ciudad de Chile te invita a vivir la espectacular presentación de Los Halcones de la Paz. Este sábado 17 de enero a las 16 horas en el Parque Bicentenario, disfruta las acrobacias y la destreza de los pilotos de la Fuerza Aérea de Chile. No te lo pierdas. Invitan la Fuerza Aérea de Chile y la Municipalidad de Concepción.
Vamos a retomar la información con el periodista José Manuel Lagos.
Sí, para conversar algunos minutos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, de Coronel Jaime Siguel, para que nos pueda entregar un balance preliminar respecto a este incendio forestal denominado Cerro La Colonia, y que, de acuerdo a los últimos antecedentes, ha consumido más de una hectárea, lo que generó, no sé, quitado el peligro de propagación a viviendas, la amenaza a las 50 viviendas se decretara alerta roja. ¿Cuál es la actualización de este incendio forestal? Se lo preguntamos al comandante del Cuerpo de Bomberos, de Coronel Jaime Siguel. Y el comandante, estamos en directo para Radio El Cardón y Bio Bio, saber cuál es la información que se maneja hasta el momento de un incendio que al parecer ya estaría controlado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el estatus del incendio en este minuto es contenido. Son cerca de 17 recursos del Cuerpo Pedro Coronel, va un apoyo del Cuerpo Bombero Lota, específicamente un vehículo cisterna que se acopló al trabajo del combate. En algún minuto estuvimos bastante complicados, principalmente por la proyección de este incendio que está siendo arrastrado por el viento, básicamente. Y eso, lógicamente, implicó que tuviésemos que hacer la articulación con el SENAPRED y con AF, ¿cierto?, para solicitar la mensaje instantáneo de emergencia, que fue una evacuación preventiva que los vecinos aportaron bastante. Estamos en contacto también con el alcalde de Chamorro, que a pesar de que está en vacaciones, estaba preocupado por la emergencia. La superficie es de 3 hectáreas, no hay vivienda afectada, tampoco hay personas lesionadas, así que a pesar del susto que se está viendo en esta emergencia, podemos sacar buenas cuentas al minuto. El trabajo fue bastante colaborativo y el volumen de recursos fue bastante amplio también para controlar esta emergencia en el menor tiempo posible.
Comandante, ¿qué es lo que procede ahora?
Estamos trabajando con las unidades en la liquidación de este incendio. Nosotros estimamos que vamos a tener unos 50 minutos más de trabajo, andan chequeando el perímetro, ya nos unificamos, ¿cierto?, bajo el objetivo de la corporación, que en este caso es el organismo técnico. pero es importante señalar que aquí hay un cuerpo bombero que está desplegado en su mayoría, en su totalidad, y que está alerta ante una situación inminente de amenaza y en coordinación con los cuerpos bomberos colindantes que está San Pedro y Lota, que no están colaborando en caso de alguna emergencia.
Comandante, ¿hay algún tipo de indicio que pudiera dar cuenta de el tema de la institucionalidad? Se lo pregunto porque es una zona que con el tiempo se ha caracterizado por quemas de pastizales, de basura, hay una leñera, hay una toma, y por otra parte hay personas que trabajan con galleteras también. Entonces, se lo pregunto desde el punto de vista de la causa preliminar de este incendio.
Bueno, la mayoría de estos incendios efectivamente son provocados. Ahí se encuentra trabajando en la corporación, que en materia directamente.
Ya vamos a retomar el contacto con José Manuel Lagos, que estaba hablando con el comandante de bomberos para contextualizar esta situación. Se vivió en el Coronel. Retomamos el contacto con José Manuel.
Tenemos el inicio identificado.
Perfecto, comandante.
Listo.
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Jaime Seguiel, ¿qué es lo que ha dicho? Las causas están siendo investigadas por parte de la Corporación Nacional Forestal, una vez que, por supuesto, finalice el incendio, a la espera, por supuesto, de las instrucciones que pueda entregar el fiscal de turno. No hay viviendas comprometidas, no hay viviendas dañadas, no hay personas tampoco heridas, lesionadas, y la superficie afectada es de 3 hectáreas. 3 hectáreas, la superficie afectada por este incendio forestal denominado Cerro La Colonia. Se estima que por cerca de una hora más los equipos se encuentren desplegados, porque ya el incendio forestal se encuentra contenido, ha indicado el comandante Jaime Seguiel de acá de la comuna de Coronel, por supuesto a la espera también de lo que pueda señalar Senapred en torno a esta alerta roja que permanece en pleno desarrollo por este incendio forestal denominado incendio La Colonia, por esta emergencia que, reiteramos, ya se encuentra en una etapa ya contenida. En el lugar, Radio El Calamar.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Missionaries in a foreign field.
that was when I ruled the world.
Sábado 17 de enero, seguramente ya se hizo el primer recambio de veraneantes. Ustedes saben que cada 15 días desde diciembre se produce el recambio de veraneantes. Por lo tanto, estaríamos en el segundo grupo de personas que quizá hoy día van saliendo, quizá mañana van a salir. Lo concreto es que, bueno, a los que están de vuelta, ojalá lo hayan pasado bien, ojalá hayan disfrutado. A los que van saliendo, que lo pasen muy bien, disfruten, aprovechen. 26 grados la sensación térmica en la ciudad de Concepción. Es probable que tengamos un gradito más, porque afuera hace muchísimo calor. Nosotros te acompañamos a esta hora en la radio, como siempre, invitándote a contactarte con la línea telefónica gratuita 800-726-726 y el WhatsApp más 56-99-278-78.
Quiero, te extraño, nada es igual al ayer. Oh, 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 nada, oh, no.
De su disco homónimo, Atado a un sentimiento, recuerdo del mediados de los 90, quizás, por ahí, del 88, por esos lados. Oye, Todo un éxito ha sido esta nueva versión del Festival del Huaso de Olmué, que transmite la radio. Todas las noches estamos desde las 21 horas transmitiendo desde el Patagual. La primera noche fue una noche, podríamos decir, emocionante, con Miriam Hernández, que dedicó su concierto a su padre recientemente fallecido y que arrasó, se llevó el guitarpín de oro entre el público. La obertura musical chilena, Paul Vázquez, que de alguna manera reafirmó su personaje El Flaco, con algunas tallas ahí al indio que no le gustaron mucho, pero con un éxito bastante grande. Y Nicole, que encantó absolutamente con ese vestido verde, esos ojazos verdes, y éxito tras éxito. Anoche, Luke Ra triunfó, pero triunfó de manera espectacular. Erwin Padilla gustó, era un humorista que no era muy conocido, pero sí logró la faena. Y Alanis Lagos, definitivamente un artista con proyección. ¿Qué nos espera para hoy, sábado 17? La obertura con los de San Pablo. ¡Américo! ¡A morir! Américo, que tenía muchas ganas de estar en el Patagual. León Murillo, un consagrado de la comedia. Y finalmente, para terminar, el talento de este multiinstrumentista, Jepe. Recuerda que desde las 21 horas la radio se conecta con el Patagual, y durante la tarde vamos a estar en contacto con nuestros colegas que están allá en el Patagual para que nos comenten lo que pasa, la previa, las conferencias de prensa, las pruebas de sonido, en fin. Así que no te pierdas todo lo que tiene que ver con Mué. Olmué es la sintonía de la radio. My skin.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
En breve, las noticias del informador.
Lo más importante antes de hacer trekking o senderismo es informarse muy bien de las condiciones de la ruta. Se recomienda llevar un mapa con el cual orientarse, además de usar un calzado apto para montaña que tenga una suela gruesa, que sujete el tobillo y que sea impermeable. Disfruta este verano con seguridad.
Un consejo del destino Angostura del Biobío y la empresa Colbún.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Primero los repuestos para el motor. Después voy por los frenos. Y en la tarde tengo que correr por los filtros. Uff... ¿Y si mejor compro todo de una en Kaufman?
Feria de repuestos Kaufman.